Agora sí, vamos a dar comenzo a mesa redonda, na que vamos a intentar de algún xeito tamén excitar un pouco o contraste de opinións e o debate en relación con isto. Vamos a mesa redonda, ten por título a problemática da Directiva de Servizos no momento actual, análise da situación e perspectivas de futuro. Teño conmigo, formando parte da mesa, a don Alfonso Villérez Bermúdez, que está a miña dereita, que é o vicepresidente executivo da Federación Galega de Municipios e Provincias e alcalde de Cervo. Teño a doña Concepción Campos Acuña, que é a secretaria de Goberno do Concello de Vigo, que xa tivo ocasión de intervir. Teño a don Santiago Parras Vázquez, que acaba de emitir a súa ponencia sobre a colaboración das entidades privadas no procedimento de obtención de licencias e autorizacións. E teño, por último, tamén comigo a don Ignacio Soto González, que é o arquitecto municipal do Concello de Teo. Como quero que, como lle decía, esta mesa redonda sirva tamén para de algún xeito promover o debate, contrastar opinións, vamos a intentar que cada un dos membros da mesa pode intervir durante un tempo limitado, 5 ou 10 minutos, coa finalidade pois de introducir as distintas cuestións que se poden suscitar en relación coa aplicación práctica no eido local da Directiva de Servizos, cos problemas que surden e coas posibles solucións. A partir desta intervención, pois podemos abrir un turno de intervencións libre, no que calquera dos que están aquí na sala pois pode intervir exactamente igual que o poden facer os da mesa, pois a intervención pode ser pois unha pregunta ou pode ser pois unha opinión ou unha suxestión de cara á aplicación futura da Directiva de Servizos. Sin más, vou irlle dando a palabra primeiro pola miña derecha, don Ignacio Soto, para facer a súa intervención, que tenga experiencia como arquitecto municipal. Gracias.
Gracias. Yo antes de ir con lo propiamente de la transposición, yo de esta mañana una de las conclusiones que he tenido es que al final esa seña de identidad que dice que tenemos en España en Europa, una de esas señas de identidad, que tenemos una ley omnibus, una ley paraguas, pero que la seguimos manteniendo, que es eso de que hacemos normas, hacemos leyes, hacemos transposiciones para no cumplirlas. Porque lo único que veía esta mañana era que había plazos que habían pasado, seguíamos la mayoría de los ayuntamientos como el mío, que son ayuntamientos pequeños, que no tenemos absolutamente nada y seguimos casi haciendo un ramín adaptado. Entonces, aparte de eso, yo quería hablar desde eso, desde un ayuntamiento de 18.000, 20.000 habitantes, en el que los servicios técnicos y jurídicos, como decía Concepción, son limitados. El servicio jurídico es la secretaria y el servicio técnico pues, es un arquitecto y aparejadores. Desde ese ayuntamiento nos piden que hagamos una transposición de una directiva, y no solo eso, sino con un plazo que ni siquiera la Administración estatal y autonómica casi fue capaz de hacer. Entonces, los resultados están ahí 2 años después. No llega al 10% de los ayuntamientos de Galicia que la tienen traspuesta y no se está aplicando. Al final, aquello que los ciudadanos tienen derecho, pues yo creo que no están disfrutando de ello. Pero tampoco creo que la solución sean las famosas entidades privadas de control que nos han expuesto. Sí, yo creo que la solución, y lo miro con sana envidia, es lo que ha hecho Vigo y lo que demuestra que desde la administración pública y desde los trabajadores públicos se pueden obtener resultados de eficiencia, se pueden obtener resultados de garantía, igualmente que desde una empresa privada o, en mi modesta opinión, soy funcionario, con mayores garantías jurídicas. Entonces, lo único que miramos es eso, a las administraciones que lo han hecho con envidia sana. ¿Cuál es la solución? Yo creo que la solución es la ayuda de la administración autonómica y la ayuda de las diputaciones, de los servicios de asesoramiento a municipios. creo que se debería hacer igual que se hizo cuando las famosas antenas de telefonía móvil, cuando las telecomunicaciones, una ordenanza tipo en la que luego a los ayuntamientos les sea más fácil adaptar a su realidad, como podemos llamarlo un guía burros o cada uno como lo llame, pero que nos haga fácil ese paso obligatorio y necesario para que los administrados tengan ese derecho. También en el campo de las licencias urbanísticas, me parece que la solución que ha tomado Vigo para las obras menores es la solución ideal, es decir, no aplicar la directiva como tal, pero sí reducir los plazos, sí hacerlo más fácil al administrado y sí reducir la carga de documentación que se le solicita para obras menores. Mi gran duda son las obras mayores, o donde yo ya no lo veo, no soy capaz de verlo en las obras mayores. Me gustaría unirlo con un aspecto que, en mi opinión también, cuando se produjo, no fue bastante notorio, pero se produjo, que fue cuando se aplicó la Ley de Ordenación de la Edificación y posteriormente la aprobación del Código Técnico, los proyectos de edificación sufrieron un cambio muy sustancial en la documentación y en la exigencia técnica que necesitaban cumplir. Las administraciones, en este caso la administración local, tanto la Ley de Ordenación de la Edificación, no era agente de la edificación y, por lo tanto, pareció claro, o al menos a algunos nos pareció muy claro, que al no ser agente de la edificación tampoco éramos agente de comprobación del cumplimiento del Código Técnico en su parte técnica, sí en su parte documental, es decir, sí que tenía la coherencia documental y que estaba el técnico que lo suscribía decía que cumplía. A mí me recuerda eso a esta parte de la transposición europea. Es decir, me parece que es fácil para un ayuntamiento empezar a creerse que los técnicos que redactan proyectos son suficientemente mayores y suficientemente responsables como para saber que lo que redactan son responsables de que es de verdad y que cumple, y que la administración simplemente da fe de ello. Entonces sí creo en la declaración responsable, pero desde el momento que también expliquemos al administrado lo que decía Concepción, que me parece muy importante esa labor también didáctica hacia el administrado, que le estamos transfiriendo la responsabilidad. Es decir, al final para la administración egoístamente es lo más cómodo, pero es lo que ha querido la directiva. Así como una vez me decían de un ayuntamiento que están haciendo la transposición, que creo que, bueno, que tiene la transposición hecha, que las mayores reticencias eran de los servicios técnicos municipales. A mí me cuesta entender el porqué, porque al final a quien está beneficiando esta transposición, al sacarle la mayor responsabilidad de la parte técnica de las licencias de actividad, es a los técnicos municipales. Esa responsabilidad yo creo que se la ha trasladado al administrado, pero que hay que explicar.
Sí. Muchas gracias por la intervención. Ten de seguido a palabra don Alfonso Villares Bermúdez, en representación de la Federación Galega de Municipios y Provincias. Gracias.
Muy buenas tardes a todos y bueno, gracias por invitar a FEGAN a estar en esta mesa redonda. Ben, eu un poquinho por o que falaba Ignacio, igual tamén quería plantear unhas cuestións antes, non, de entrar no que é a directiva. E, bueno, eu un poquinho desde a miña experiencia como representante público que son desde fai 16 anos no Concello de Cervo, un concello de 5.000 habitantes, primeiro como concelleiro e agora desde fai uns anos como alcalde, é igual. Realmente eu mismo ser unha cousa que outra, e realmente, en este caso, todas as persoas que estamos na vida política estamos ao que temos que estar, que é, en este caso, a dirixir e a dirixir o público, non? E dirixir, en este caso, o caso de todo o diñeiro de todos os administrados, de toda a nosa sociedade. E gostaríame empezar por aí, porque eu son dos que digo que, de que parece que non ten nada que ver, para min sí, eu son dos que digo que a nosa sociedade, a verdade, que ás veces incluso para que estas leyes, estas normativas, como comentabas ti, de que ás veces se fan leyes e non se cumplen, é verdade, por unha parte, que eu entendo e os teño a certeza de que hai moitísimas duplicidades entre todas as administracións. Eso, desde logo, é algo que teríamos que corregir e había que profundizar, non? E mellorando eso, e eso tendo perfectamente establecido e facendo reformas que haxe que facer, Está claro que estas directivas, como outras que pode ver hoxendía, pues está claro que se aplicarían dun xeito moito máis correcto. Por outra parte, eu son dos que digo que a administración somos todos, e en este caso non distingo entre político, funcionario e ciudadano. No, todos somos todos e cada un desempeñamos o noso papel, cada un na súa parte que lle toca. Eu son unha persona, e me considero unha persona bastante autocrítica no día a día, como, non só como político, senón tamén como persona. E, por tanto, en esa autocrítica eu vexo sempre que a corresponsabilidade de todos é necesaria. De non botar allí, en este caso, os políticos, ningún tipo de reprimenda ou ningún tipo de culpabilidade ao funcionariado, ao ciudadano, e viceversa, ¿no? Por parte do resto destes sectores que estou comentando, o mismo, ¿no? Por tanto, en ese ámbito que un pouco quería deixar claro desde un principio, pues eu vexo que esta normativa de servicios, esta directiva europea, parte de uns objetivos que son moi bons, sin duda ninguna, ¿no? Parten desde uns objetivos que se trata de, en certa maneira, de garantizar a liberdade dos cidadanos ou de mellorar esa nova liberdade, máis que de falar de liberdade, de mellorar un pouco o seu movimento dentro da sociedade a hora dos distintos requisitos que se lles pide para o fomento, para crear unha empresa, para crear unha empresa de servicios, para o que seña. Está claro que, sendo esos principios fundamentales, os objetivos fundamentales que engloban esta directiva europea, está claro que vai no camiño de que é a administración local, somos os, en primeira parte, os concellos, os primeiros que temos que ser beneficiarios desta directiva e esta normativa. E, por tanto, temos que ser os primeiros, a primeira administración, que esteña en perfecto contacto, que conozca dun xeito moito máis claro que é o que se nos quere dicir con esta directiva. Despois quedan os requisitos legales que conlevan, queda todo entramado, que ás veces é o que dificulta o que decías ti de que as leyes que non se cumplen. Bueno, pois aí supoño que habrá que facer esos cambios, esas, evitar esas duplicidades que comentaba eu anteriormente, pero eu creo que é unha directiva positiva en canto que favorece a en este caso, e mellora, como comentaba, o acceso a distintos servicios por parte dos cidadanos. Eso é bon, os concellos somos a primeira administración que estamos un pouco encima destes asuntos, e, polo tanto, ante este planteamento inicial que eu quería facer, eu considero que agora habría que aplicar ou crear ou estudiar, como iba a comentar Xistí, plantear as distintas cuestións particulares, ¿no? É certo que desde os concellos tamén podemos facer unha diferenciación hai os concellos grandes e os concellos pequenos. Eu parto dun concello pequeno, e no concello pequeno, a verdade é que esa normativa, a aplicación desta normativa, parece que ás veces sempre chega máis tarde, en uns concellos antes, en outros concellos despois. Fai unhas semanas, incluso, con outro tema que era, estábamos falando da declaración, da presentación das contas xerales dos distintos concellos de Galicia, se falaba e se recordaba que moitos concellos están retrasándonos, ou nos estamos retrasando a hora de aplicación destas exixencias que eu agora mismo comentaba. Por lo tanto, que creo que é algo fundamental, que é algo que é bon para o ciudadano, é bon para todas as administracións, e, por tanto, teremos que intentar entre todos facer o posible para que a aplicación desta directiva sexa o máis fluida posible, que eu penso que ese é o problema fundamental.
Moitas grazas, señor alcalde. De seguido, vou a dar a palabra do Concepción Campos Acuña para intervir sobre o que considera máis acaído en relación con esta cuestión.
Bueno, a mí me gustaría aprovechar la presencia en esta mesa de un representante de la Federación Gallega de Municipios y Provincias para demandar por parte de esta asociación, de este elemento aglutinador de los municipios de toda nuestra comunidad autónoma, su papel como elemento vehicular, como instrumento que nos ayude un poco a coordinarnos junto con la Xunta de Galicia, evidentemente, y especialmente a través de la Dirección General la Administración local en esta materia, en la Directiva de Servicios, en la transposición de la misma, pero señaladamente en materia de las actividades de servicios, lo que sería a través de una ordenanza tipo. Evidentemente, cada ayuntamiento podrá optar si quiere o no adherirse al mismo, introducir o no introducir las modificaciones que considere oportunas, así como, a lo mejor, la aprobación de unos modelos de declaración responsable y unos modelos de comunicación previa, siempre digo, como elemento orientativo. Luego, cada ayuntamiento tendrá la libertad, evidentemente, de formular su propio diseño del procedimiento y del sistema de aplicación. Pero sí que es cierto que los medios y los recursos con los que cuentan los ayuntamientos no permiten en su mayoría destinarlos a esta misión, con lo cual yo creo que tanto la FEGAM como la Xunta deberían de asumir un poco el protagonismo y liderar esta misión. También me gustaría aprovechar la presencia en esta mesa de la exposición de Santiago Parras respecto a las entidades urbanísticas colaboradoras para plantearle dos cuestiones. En primer lugar, si considera que en Galicia es un sistema que podría funcionar, si los ayuntamientos gallegos están preparados para este nuevo modelo. Y, en segundo lugar, ¿qué ofrece frente al modelo tradicional de funcionarios? Es decir, a los funcionarios, tanto a los técnicos como a los jurídicos, si nos dotasen de los medios materiales, de los medios técnicos, de los recursos humanos, de esas aplicaciones informáticas, de suficiente personal para informar, si no podríamos hacer exactamente el mismo papel que hacen las ECLU. El coste, pues es muy sencillo, las tasas que financien los servicios. Y eso sí que ya es un brindis que hay que mandarle a los políticos. Lo que tienen que hacer es poner tasas que financien unos servicios de calidad, porque los funcionarios yo creo que están siempre muy devaluados como una figura dentro de la Administración pública, y yo creo que tenemos que reivindicar un poco nuestro papel, más allá de si se trata o no se trata del ejercicio de autoridad, de funciones de autoridad, de funciones reservadas o no. Lo cierto es que habría que vislumbrar cuál es exactamente ese beneficio añadido, ese valor añadido que aportan estas entidades frente al sistema de funcionamiento con funcionarios. Yo hablo por la experiencia que tengo en el Ayuntamiento de Vigo, que evidentemente no digo que no hagan falta más manos ni más medios, lo que hace falta es más financiación para poder tener esas manos y esos medios, evidentemente. También en relación con el papel de la Xunta de Galicia, quisiera saber, aunque aquí estamos hablando muy concentrados en el tema de las licencias de actividades, ¿qué papel van a adoptar respecto a la venta ambulante? Como todos sabéis, el tema de la Directiva de Servicios tiene dos palos fundamentales dentro del ámbito local y donde nosotros tenemos competencias propias y podemos un poco, digamos, que adoptar una postura u otra, que es en la venta ambulante. Sin embargo, la normativa autonómica todavía no nos ha facilitado ese marco general donde podamos movernos. Y yo creo que todos estamos un poquito ahí a la expectativa y sí que, si bien en materia de actividades de servicios se ha producido la adaptación por algunos ayuntamientos, en materia de venta ambulante llevamos mucho retraso. Cierto es que, como se decía, las directivas no siempre se transponen al día y no siempre digamos que se ejecutan al 100% en su contenido, pero no debemos de olvidar que en el año 2010 se produjo un cambio a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de enero de 2010 en el tema de la responsabilidad patrimonial por los incumplimientos de derecho comunitario. Y también tenemos que recordar que, aunque las sanciones se puedan imponer al Estado español, el Estado español o el Reino de España, como dice la Unión Europea, tiene muy claro que nos va a repercutir todas esas posibles sanciones, más allá de las acciones de responsabilidad patrimonial que se puedan instrumentar ante la propia jurisdicción española. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante, como decía, recabar la ayuda por parte de las administraciones y de las instituciones que están presentes en esta mesa y cuantas otras se puedan sumar, como pueden ser las diputaciones, que, como os decía, también en materia de administración electrónica tenemos mucho que hacer directamente relacionado, porque nosotros, por ejemplo, no tenemos disponible a través de la BUZ la posibilidad de tramitar una licencia de actividad, con lo cual también estamos en un claro, pero vamos, manifiesto incumplimiento de la Directiva de Servicios. Mal será que nos toque a nosotros entre 8.000, pero nos puede tocar, evidentemente. Y con esto finalizo mi intervención.
Muchas gracias, don Santiago Parras, para atacar o para defenderse.
No tengo nada que defenderme, la verdad. Nada.
No.
Bueno, yo
en fin, antes, sentido figurado.
Sí, antes de responder a las dos intervenciones al respecto, yo quería hacer también mi reflexión sobre el tema de la Directiva de Servicios, porque no he hablado de ella en mi intervención, claro, porque no era lo mío, ¿no? Yo creo que, evidentemente, y además está clarísimo que es un cambio muy trascendente en la Administración y en las relaciones de los ciudadanos de la Administración. No sé dónde leí que era un se pasaba del sistema de la confianza, de la desconfianza en el ciudadano, al sistema de la confianza. Bien, es verdad que es probable que la desconfianza en España estuviera bastante justificada, ¿no? Es decir, que no era una cuestión a priorística, sino que, visto lo visto, probablemente había más que motivos para desconfiar en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que hay una gran confusión en el tema de la aplicación de la normativa, de la directiva de servicios y de las leyes, ómnibus y de la ley paraguas, ¿no? Y además se reclaman las intervenciones de las comunidades autónomas y eso es fundamental. Estamos viendo declaraciones responsables con documentación que además establecen un plazo de un tiempo para poder iniciar la actividad, con una cantidad de documentación extraordinaria, comprobaciones previas al inicio. En fin, hay una utilización variopinta de lo que se entiende por la aplicación de la directiva de servicios. Es más, yo conozco un municipio de Madrid que tiene una ordenanza de declaración responsable para la obtención de la licencia, ¿no? O sea, ya en el colmo ya de la confusión más completa, ¿no? Otra cosa que quizás no hemos, porque no, a lo mejor probablemente porque no tocaba en esta jornada, pero no se ha hablado del destinatario, del usuario del servicio, ¿no? No sé dónde aparece, no sé si en la directiva o en alguna de estas leyes de transposición, que uno de los objetivos es mejorar la calidad del servicio. Y no hemos hablado de qué medidas van destinadas a mejorar la calidad del servicio y a la protección de ese ciudadano, que es el que lo va a usar. Por ejemplo, no se habla de medidas de fomento de los seguros de responsabilidad civil. Estas iniciativas de control es post y no es ante. Vienen de países anglosajones, pero los países anglosajones utilizan los seguros con muchísima más profusión que nosotros. Para abrir un bar en Nueva York necesitas 5 tipos de seguros distintos, para seguros muy concretos, por unas cifras importantes. O sea, no es exactamente, no basta con decir vamos a hacer un control ex post, ¿no? Habrá que hacer algo más, porque además. Y otro aspecto que es absolutamente fundamental, del que se ha hablado, por supuesto, pero hay que reforzar los servicios de inspección. Y además estos deben ser eficaces y además deben ser contundentes. O sea, si no, yo creo que realmente se desprotegería, en cierto modo, al usuario y además se crearía una cierta inseguridad jurídica. Yo he visto alguna ordenanza que establece con carácter general, pues la declaración responsable para todo tipo de actividades, donde hay sanciones graves de 750 euros. No sé qué grado de disuasorio, que no implican además la suspensión de la actividad ni la clausura. Y el abanico de posibilidades es extraordinario, ¿no? O sea, eso yo sí que creo que es imprescindible esta labor, si no, pues, en fin, yo creo que vamos a tener algunas inseguridades más. Ahora, vamos ahora al papel de las entidades colaboradoras. Bueno, yo creo que es perfectamente opinable, por supuesto, sobre el papel que puedan jugar, si uno es partidario o no es partidario. Esta es una función de colaboración en funciones públicas de entidades privadas, he comentado antes, que se realiza en muchos otros ámbitos. Probablemente cuando se debatió en esos ámbitos si era conveniente o no que entrara una entidad privada a colaborar en funciones que hasta entonces habían sido exclusivamente públicas, se produjo el mismo debate. ¿Va a ser mejor? ¿Va a ser peor? ¿Lo van a hacer? ¿Cómo va a ser el ejercicio de estas funciones? ¿Va a haber problemas de independencia? El debate sería exactamente el mismo. Sin embargo, una vez que se han externalizado, los posibles efectos negativos se han visto claramente compensados por los efectos positivos. Y, en fin, hoy, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad industrial, el papel que están jugando las OCAS, que antes era papel de la propia Administración, pues a nadie se plantea que vuelva a ser recuperado por la propia Administración. Yo, evidentemente, me remito al dato del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid eran 380 días y 380 días, estamos en 87. Ese es el dato, ¿no? Yo creo que esa es una realidad que hay que valorar. Si van a ser eficaces en Galicia, yo no conozco la realidad de los municipios gallegos y cuál es su realidad. Hombre, hay una gran variedad, municipios grandes, municipios pequeños. Se ha hablado a veces de que se puede. Yo creo que es un instrumento que se puede poner, se puede legislar sobre él de tal manera que aquellos ayuntamientos que encuentren una utilidad porque tengan un cuello de botella o porque en un momento determinado puedan entender útil esta colaboración, lo puedan utilizar para cada caso concreto. No sabría definir cuál es la circunstancia y cuáles serían estos casos concretos. En alguna ocasión, por ejemplo, yo recuerdo que el primer proyecto de ley que se estableció, que se regulaba la figura de esas entidades colaboradoras de una manera clara, fue en el anteproyecto de ley del suelo de la Comunidad de Madrid, que anterior, en la anterior legislatura, no, en la anterior, no, en la anterior, la primera legislatura de Esperanza Aguirre, que el director de urbanismo era Porto Rey, que lo contemplaba directamente, y yo me acuerdo en conversaciones con el director general, decía claramente que él veía esta figura sobre todo en los ayuntamientos pequeños. Aquellos ayuntamientos donde a lo mejor tenían un arquitecto que era un colaborador, que veía de vez en cuando, y que no tenían una adecuada infraestructura para poder atender a las necesidades urbanísticas del municipio, y que podría ser una figura que podría suplir esta actividad. Evidentemente, la realidad luego posterior del Ayuntamiento de Madrid pues fue otra, fue precisamente el ayuntamiento más grande y la externalización de la revisión documental y del informe técnico. O sea, por lo tanto, no sé yo muy bien cuál sería. En fin, yo creo que lo que tiene que estar es a disposición de aquel ayuntamiento que considere que puede ser útil. Yo sí que creo que puede ser útil, evidentemente, y además en este proceso de aplicación de la directiva de servicios creo que puede tener un cierto juego realmente importante para dotar un poco de seguridad jurídica. Yo entiendo perfectamente que el ciudadano quiera el papel, lo entiendo perfectamente además. Yo como ciudadano que prefiero el papel que la responsabilidad de hacer una declaración en un ámbito tan complejo como es el urbanismo, donde inciden montones de normativas sectoriales, donde todos ustedes conocen perfectamente que hay determinado tipo de actividades que sistemáticamente los proyectos, las memorias, se presentan incumpliendo algunas veces de una manera realmente grosera lo que es la normativa, y no se hacen, y se hacen a veces, en muchas ocasiones, por desconocimiento y por una dificultad a veces de la propia normativa y del conjunto de normativas que inciden sobre la materia. Claro que yo en muchas ocasiones me gustaría tener el papel, y de hecho nos ha pasado a nosotros en el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid ahora mismo no, quizás me estoy extendiendo demasiado, Roberto.
No, no.
El Ayuntamiento de Madrid no recibe ahora mismo a ningún particular. No recibe a ningún particular. Los particulares solo a nivel de interesarse por el expediente. Solo lo reciben las SECU. Y evidentemente ellos, la primera pregunta que decían, oiga, pero yo no voy a ver al funcionario que está llevando mi expediente, ¿no? Esa aparente, evidentemente es un problema, ¿no? Y esta figura que ha, por ejemplo, la ley valenciana contempla que acompaña a la declaración responsable del certificado, o por supuesto el control periódico posterior que en las actividades de colaboración de la inspección, o el otro día estoy viendo la ordenanza de Sevilla que contemplaba una revisión documental de oficio inmediatamente después de presentada la declaración responsable. Yo creo que hay un amplio posibilidades para el juego de las entidades colaboradoras, pero no quiero tampoco apriorísticamente establecer dónde podrían ser más útiles, sino creo que lo que sí que debe de ser es la posibilidad de que puedan ser utilizadas en un momento determinado con todos los con una regulación exhaustiva que garantice su imparcialidad, independencia, capacidad y competencia técnica y medios adecuados para ello. Y en cuanto a la pregunta de si los medios, se tuvieran los medios, en fin, yo no tengo ninguna duda de que los funcionarios municipales pueden ser tan eficaces como el que más, no tengo ninguna duda, vamos. Y por supuesto, competentes, por supuesto, y en este tema es ahí donde está siempre residenciada la competencia. Ahora, por primera vez, y ese sí también es un cambio que yo creo que es importante, esa capacidad o esa experiencia se está trasladando a un ámbito privado. Estas entidades están viendo todo el procedimiento, o sea, no se especializan en nada, no están viendo, no están solamente viendo la ordenanza relacionada, pues, no sé, con el agua, ¿no? Es decir, todo el proceso desde el principio hasta el final lo ven estas entidades, con lo cual sí que están adquiriendo esta experiencia, esta adecuada formación, ¿no? No lo sé, probablemente sí. También es verdad que las entidades privadas tienen unos mecanismos de costes, de jugar con los costes, de ahorro de costes, en un momento además, y lo tengo que decir que nosotros hemos podido comprobar, en un momento de crisis donde hay abogados con una gran experiencia en temas urbanísticos, arquitectos e ingenieros, pues que evidentemente sus costes salariales de ahora no tienen nada que ver con los costes salariales que hubieran sido hace 10 años. Y no es lo mismo ese juego que puede tener una administración pública.
Muy bien, muchas gracias. A partir de aquí abrimos o turno de intervenciones. Primero, sí, creo que tenemos un problema. Sí, gracias. Un momentiño, que si nos enteramos todos, ahora ya llegan o micrófono.
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es si la ECLUA es la que va a asesorar al particular en las condiciones que tiene que reunir su establecimiento, su local, porque yo oí hablar que iban a actuar en el replanteo y en el final de obra, o si esa labor sigue siendo de los ingenieros, arquitectos, de los técnicos que estén en eso, y a la vez es la que va a dar la verificar que el cumplimiento y le dirá al ayuntamiento, mira, con este certificado, este establecimiento cumple, ¿no? Entonces me entra una duda terrible, porque claro, en el mercado hay colegios profesionales, que hay gente con carreras profesionales que están habilitados, que no necesitan ningún tipo de acreditación, porque ya lo dice la ley, y que por otro lado, pues no sé si este grupo de empresas seleccionadas, en fin, que al final pues de 40 y tantas, que son 27 en Madrid, ¿no? Si van a ser las que van a gestionar todo ese tal, con unos empleados que al final pues serán técnicos, serán asalariados, que serán los que asuman la responsabilidad, por supuesto, porque claro, eso es una responsabilidad de los proyectos y en las direcciones de obra y en los controles, es personal del técnico titulado. Se me entra una duda tremenda aquí, eso por un lado. Y por otro lado, creo que aquí quien tiene que apoyar a los pequeños ayuntamientos pues es la FEGAM y bueno, pues las diputaciones y la administración, que es la que tiene que estar poniendo un poco de un criterio único para que no sea un corral de gallinas todas alborotadas diciendo cosas dispares. Creo que eso es lo más fundamental, y eso, pero ya no es ni que es útil y tal, que eso lo sabemos todos, claro que es útil, pero lo que es importantísimo es que esté ya una aplicación informática, una formación a los técnicos, a los funcionarios, a las secretarias, a los juristas y tal, para que eso sea, pues bueno, pues sea dar cumplimiento a la normativa. Todo lo demás parece que es fomentar el descontrol para que las ECLUAS o las OCAS o lo que sea, que yo soy partidario, pero como funciona a nivel en edificación, que van a verificar, sobre todo para las compañías de seguros, no para la administración, sino para las compañías de seguros, que son las que realmente después se responsabilizan de todo eso, que también sería una forma que la administración, solo con recibir la documentación que pide y un buen seguro, o cinco, o las que hagan falta, que sea la que con eso, y después que bueno, que tenga una labor de control como tiene la gestión tributaria, o sea, la agencia tributaria, que aleatoriamente, y que bueno, que ahí si pilla un técnico que ha mentido y ha falseado, pues que se le impongan las sanciones, o a un particular que tampoco cumple, que le impongan las sanciones que sean, pues me parece correcto, pero bueno, eso es la manera de que todos aprendan a hacer las cosas bien. Lo único que no entiendo muy bien es esa función de los organismos privados, que me da un poco que duplican o se meten en otros terrenos que a lo mejor no son, o que ya están ocupados por otros técnicos, por otras personas. Gracias.
Sí, no sé si alguien quiere.
Simplemente decir que lo que hace la entidad colaboradora es sustituir la revisión documental y el informe técnico que hace el ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento no ni hace la revisión documental ni el informe técnico. Lo hace esta entidad colaboradora. Les pide un certificado y este certificado es el que se acompaña a la solicitud de licencia. Eso es lo que hace. Y la responsabilidad es de la entidad colaboradora, junto con el ayuntamiento. Evidentemente el ayuntamiento sigue teniendo la responsabilidad porque es el que tiene la potestad de la función.
Intervenir, los técnicos que tienen que intervenir porque hace falta un proyecto, porque hace falta.
Pues igual que intervienen ahora, igual. Si hace falta un proyecto, presenta un proyecto al ayuntamiento. Si no hay una entidad colaboradora, el ayuntamiento hace la revisión documental y técnica, y continúa la tramitación. En este caso, esa revisión documental y técnica que hace el Ayuntamiento de ese proyecto lo hace la entidad colaboradora.
Sí, yo quería hacer solo un apunte respecto a lo que dices. En el entorno de Santiago ha habido ya empresas que han hecho esos servicios, no se llaman ECLUS, no estaban reguladas, pero han hecho asesoramiento a municipios con asistencias técnicas en distintos ayuntamientos a la vez, ¿no? Y, por ejemplo, por lo que él dice, ya ha habido casos en los que la responsabilidad penal, que yo sepa, no la corre una empresa, la ha corrido el técnico que ha informado de esa empresa. Y eso es real y está, y ha pasado en Galicia. Entonces, yo sigo diciendo que puede haber aspectos técnicos de cumplimiento de normativa de industria, de seguridad de incendios, de seguridad de utilización, de código técnico, que pueden observarse, igual que lo hacen las OCAS, empresas de control. Lo que no entiendo es que la propia normativa municipal, la propia normativa urbanística, que el propio concello se da y que no deja de ser una actividad pública, probablemente la actividad más pública por excelencia del municipio, pasa a recaer en una empresa privada. Me cuesta entenderlo. Me cuesta entenderlo porque, bueno, me cuesta entender ya más que desde el momento actual alguien nos pueda decir que es una cuestión de necesidad, porque yo creo que a nadie se le esconde que ahora mismo no hay mucha necesidad de informar licencias, por desgracia. Pero aparte de esa no condición de necesidad actual, que puede ser futura y esperemos que sea, la observancia de una licencia urbanística ahora mismo es observancia del plan general, los que lo tengamos por suerte, habitabilidad, accesibilidad, y me quedo casi ahí. Es decir, tampoco es tanta normativa mirar para que un ayuntamiento con sus técnicos no sea capaz. Es más, yo creo que es capaz de eso y de mucho más. Simplemente es que le doten de medios económicos y medios materiales.
Sí, me parece que quiere intervir representante da CEA.
Sí, eu por unha parte, cando empecé a falar e ainda que falei así dun xeito moi global da conveniencia ou da utilidade desta normativa, tamén quixen deixar claro unha cousa, quixen deixar claro que eu son unha persona que creo muitísimo na administración e creo nos traballadores da administración. E digo, e de verdad, o Concello de Cervo é un concello en donde todos os servicios que temos e que se ofertan aos cidadanos son públicos, non temos ningún tipo de servicio privado. Por lo tanto, tamén é unha señal, con respecto, polo menos, a miña opinión, a opinión que eu poda verter ou dar aquí hoxe, non? Eu digo que, e decía antes, que igual o que é conveniente entre as distintas administracións, e aí estou contigo, habrá que facer todo moito máis fácil. Iso é lógico e é sensato. Falámolo todo, a xente o fala, non? Que hai que evitar o que decía eu das duplicidades. E hai que intentar que sexa Diputación, entidades locales, Xunta de Galicia, Estado, non? Pois habrá que facer algo que seña moito máis fácil de manexar para o cidadano, para todos nós. Ese é o traballo que igual teríamos que facer todos, non? Todos, e digo todos, dicindo a responsabilidade do político, sí, pero bueno, tamén políticos son dos que digo que pode ser calquera, e ao fin e ao cabo tamén o político é realmente o reflexo da sociedade, e sociedade político todos somos uno, e por tanto digo que en ese sentido todos somos responsables, aínda que máis responsables desde logo que teñan que realizar ese traballo, e é conveniente facer ese traballo que dices ti, que dixeches ti. Eu falaba da utilidade, é certo, pero para que seña útil habrá que facer a administración moito máis axe, non? Eu penso que aí estamos de acordo, e que é un traballo que nos compete a unha xente que estamos nas distintas administracións, é certo, e eu penso que aí sí que é importante actuar e funcionar. Con respecto a algunhas cousas que incluso se comentaban, e comentaban neste caso Concepción, co feito de que se é necesaria máis financiación, eu teño as miñas dudas en canto se é necesario non máis financiación. E polo mismo que dixen agora, igual a cuestión de unha maior coordinación, unha maior organización, unha maior sintetización ou simplificación dos distintos procesos normativos, igual é o traballo, non? Para que non sexa necesaria máis financiación, porque senón sempre dicimos o mismo, e eu son tamén quen digo o mismo, ollos, para isto máis cartos, pues, se os houbera estaría perfecto, non? Pero parece ser que os tempos non son para iso. Pero de todas formas, si eu puño as miñas dudas, únicamente o que dices ti. Eu digo, antes a máis financiación, igual é máis fácil ir hacia eses conceptos que comentei agora mismo. E, polo tanto, tamén con respecto ás entidades colaboradoras, volvo ao que dixen ao primeiro, eu son dos que creo na administración, e a administración teria que ser competente, e todos os traballadores da administración, para levar adiante todos os traballos que sexan necesarios, en este caso, de inspección ou do que fose necesario.
Sí, eu creo que hai alguna intervención máis do público. Sí, perdón, sí.
Bueno, yo tenía primero una pregunta a Ignacio Soto, y es en el sentido de la... cuando se suprimen los visados. Esta mañana uno de los ponentes sugería la posibilidad que, como sustitución del visado por los arquitectos, se emitiesen declaraciones responsables. Quería preguntarle a Ignacio Soto qué opina en este sentido, si podría funcionar, porque esto podría ser extensible a otros temas. Bueno, perdón, esta es una primera pregunta, y después tengo que hacerle otra al señor Parras. Antes me quedé con las ganas de hacérselas, pero bueno, por la limitación del tiempo no pude hacerlas, entonces creo que ahora es el momento. La primera de ellas es respecto de las actividades preexistentes. A mí me asalta la duda, que no puedo entender muy bien, cómo una ordenanza tan amplia como la de Madrid, que es el caso que usted ha comentado en extenso, tengan precisamente los particulares que solicitar que se produzca esa inspección. Yo creo que debía ser la propia administración, en este caso el ayuntamiento, el que hiciese ya de oficio ese tipo de inspecciones. Es decir, que el particular tenga que solicitarlo después de llevar a lo mejor 20 años con la instalación, pues me parece un poco sorprendente, ¿no? La segunda pregunta es un poco sobre los casos de reclamación, esos que dijo usted que se han presentado, esos 36 que se han presentado, evidentemente muy cortos en comparación con el número amplio de concesiones, vamos, de autorizaciones, pero me gustaría sobre todo saber básicamente los particulares en qué inciden en ese tipo de reclamaciones, en qué temas concretos más o menos, en fin, no todos en particular, pero alguno de ellos nos puede usted explicar. Y después una reflexión de tipo general sobre la reticencia que puede haber por parte de los funcionarios respecto de las externalizaciones. Yo como funcionario, no local, pero sí funcionario, lo puedo entender perfectamente. Una externalización viene a significar pura y simplemente una negación de capacidad por parte de los propios funcionarios, así de simple. Entonces, evidentemente, esa reticencia está perfectamente justificada. Y enlazando un poco con lo que dijo antes Concepción, creo que una posible vía cara al futuro por parte de los ayuntamientos podría ser, como un primer paso, aceptar esas externalizaciones; un segundo paso, conseguir que los propios funcionarios vayan asimilando los conocimientos y vayan habilitando, de modo suficiente, para que en un momento determinado, en una segunda fase, pues esas externalizaciones sean suplidas por los propios funcionarios. Y después quisiera hacer una reflexión muy breve de tipo general sobre estas jornadas. Yo voy un poco con una sensación variopinta. Es decir, creo que han sido útiles, que han sido muy productivas, pero me asalta una duda, casi diría de tipo filosófico. Y es que, básicamente, las intervenciones de la mañana yo creí percibir, pues, como una especie de mensaje subliminal, en el sentido de que la autonomía municipal queda un poco menoscabada, bastante menoscabada, por el tema de la directiva de servicios. Y tal vez, precisamente para suplir esas posibles deficiencias, pues se estén utilizando o se estén duplicando o centuplicando o multiplicando trabas e inconvenientes a los administrados, en definitiva, a los posibles concedentes de los servicios que se contemplan en la directiva. Entonces, la duda que me asiste es si realmente el espíritu que se supone de que debe estar impregnada la directiva de servicios es bien aceptada por parte de los municipios en general. Creo que la única excepción que se puede argumentar favorablemente en este sentido, desde mi punto de vista, y lo digo con toda la franqueza del mundo, pues es la exposición que hizo la secretaria del Ayuntamiento de Vigo. Y nada más, muchas gracias.
Sí, no sé si alguien quiere contestar.
Bueno, en relación con este último matiz, yo entiendo que la directiva de servicios, más allá de la competencia que pudiera tener la Unión Europea teniéndose a los tratados constitutivos y a temas de carácter constitucional, lo que viene a suponer es una apertura precisamente del mercado. O sea, está ejecutando unas libertades económicas fundamentales, si bien la idea para la que estaba pensando fue un momento económico muy distinto al actual. Desde el punto de vista de la injerencia o la limitación a la autonomía local, yo no lo percibo así. Efectivamente, tenemos unas determinadas competencias, pero en virtud del principio de jerarquía normativa, por encima de las nuestras se encuentran las autonómicas y las estatales. Nuestro ámbito competencial, si bien es muy extenso en relación a los servicios que prestamos, nos da muy poco margen en cuanto a la autonomía, ¿no? Es muy, muy sabido por parte de todos que la autonomía local es una autonomía de carácter administrativo, no una autonomía de carácter político. Y precisamente por ello, el marco que tenemos fijado no es culpa de la Directiva de Servicios. Puede ser culpa, en todo caso, de la transposición que se lleva a cabo de la Directiva de Servicios, primero por el Estado y después de la Unión Europea. El problema es que las directivas, como instrumento normativo europeo, fijan unos objetivos, pero no exactamente el vehículo a través del cual se tienen que conseguir esos objetivos. Y yo creo que ahí el Estado español y la comunidad autónoma gallega quizás se ha perdido un poquito. Ahí sí, sí comparto esa opinión. Y lo que sí quería decir respecto a la financiación era apuntando precisamente a que Santiago nos decía que de 387 días han pasado 87 días la tramitación de las licencias en el Ayuntamiento de Madrid. A nadie se nos escapa que las entidades urbanísticas colaboradoras cobran por la emisión de ese certificado de idoneidad. El Ayuntamiento sigue cobrando. Es decir, que ahí sí que ha habido una mayor financiación. Si esos mismos recursos, que en este caso los está pagando el ciudadano, se diesen al Ayuntamiento para tener esos medios informáticos, esos medios personales, yo creo que a lo mejor nos encontrábamos con estas mismas reducciones o con cifras similares. No necesariamente. ¿Que la financiación de los servicios debe de ser el objetivo de las tasas? Eso es tradición. No es necesario, evidentemente, que en todos los ayuntamientos dispongan de un equipo multidisciplinar que pueda llevar a cabo la transposición de la Directiva de Servicios. Eso iría en contra de cualquier principio de eficacia, eficiencia, racionalización del gasto público y, en el marco de austeridad actual, no sería entendible. Precisamente por ello, debe de ser la FEGAMP y la Xunta de Galicia y las diputaciones las que apoyen esto y las que se encarguen de este tipo de cuestiones tan transversales y que los ayuntamientos no pueden llevar a cabo por sus propios medios. Era un matiz en relación al papel de las entidades urbanísticas colaboradoras. Y si ese dinero que se paga para los certificados de idoneidad se destinase a aumentar los recursos municipales, si a lo mejor el objetivo no sería exactamente el mismo, la finalidad del mismo. Es decir, se habrían reducido exactamente igual o en un entorno similar el número de días de tramitación. Simplemente quería aclarar eso.
Sí, Santiago Parras.
Bueno, en cuanto a las dos preguntas que me han formulado, el control periódico no es inspección, no, o sea, colabora con la inspección, pero no es inspección. Es un control periódico. Lo que hace es una revisión constante, cada 7 años en este caso, con independencia de los planes de inspección del propio ayuntamiento que siguen vigentes. No, lo que hace el control periódico, lo único que hace es emitir un acta, que ese acta se remite a la Administración Municipal y es en función de ese acta la que establecerá la Administración Municipal la correspondiente visita de inspección para a su vez iniciar en su caso el correspondiente procedimiento sancionador. Pero desde luego la lo que hace es simplemente esa comprobación, no detecta incumplimientos, pero no sanciona. Y luego, en cuanto a las reclamaciones, fundamentalmente son de tiempo. Es decir, los ciudadanos saben que la entidad colaboradora tiene 15 días desde la documentación completa para emitir, o 2 meses, y si uno se pasa, rápidamente acuden y presentan una reclamación. Por supuesto, hay algunos que obedecen a que la entidad le ha comunicado que su solicitud no se adecúa a la normativa urbanística y han presentado la correspondiente reclamación. No sabría decirle qué casos concretos, sí que sé que algunos casos que han sido estimados por el Ayuntamiento y, por supuesto, han llevado aparejado el correspondiente expediente sancionador a la ECLU y el ciudadano, además, aparte de obtener la razón, tiene abierta la vía de solicitar en los tribunales la responsabilidad de la entidad colaboradora por los daños y perjuicios que se le hayan podido producir por no haber podido iniciar la actividad por un erróneo juicio sobre su solicitud que emitió la entidad colaboradora. Y yo, en cuanto al papel de la entidad, yo sigo. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid ha renunciado a la tasa. Pero también es verdad que ha renunciado a la tasa porque la tasa no cubría el coste del servicio,
Pero vamos, entonces ha renunciado a su decisión política, podía haberlo mantenido porque sigue haciendo algunas actividades de comprobación y probablemente se hubieran ajustado bastante más la tasa con una menor, mucho menor comprobación a la realidad del coste que no la tasa que tenía ahora, pero ha renunciado a ella. No, pero yo sigo pensando lo mismo, o sea, yo entiendo perfectamente la postura de vamos, como no lo voy a entender, de no dar paso a la entidad colaboradora en el ejercicio de funciones públicas, lo entiendo perfectamente. Pero digo que es un instrumento útil, que se ha demostrado útil o que en algunos casos, que hay evidencias de que puede ser útil, que además estamos en un momento de escasos recursos y que estos recursos a entidades colaboradoras en privadas para solucionar problemas realizados con funciones públicas han ocurrido en otras instancias y están ahora en una instancia realmente relativamente nueva, aunque la normativa de Barcelona, la ordenanza de Barcelona es del año 2002, o sea que ahí llevan 10 años de experiencia, y yo creo que es un recurso que debe plantearse su posibilidad de ser utilizado por las administraciones locales. Nada más, digo que es una posibilidad más. Y, por supuesto, claro que los propios funcionarios municipales, pues seguro que pueden desarrollar esta labor con la misma eficacia si tienen las condiciones adecuadas para hacerlo.
Sí, perdón, Santiago Soto, que creo que quería tomar la palabra.
Sí, era respecto de la necesidad o no de, en el caso del proyecto básico. Es cierto que desde la ley del 2010 el proyecto básico no necesita ser visado, pero también no es menos cierto que el proyecto de ejecución tiene que ser visado, que la ley gallega dice que para la obtención de la licencia se necesitará un proyecto completo, y así como para la solicitud el código técnico, entre otros documentos, dice que llegará con la presentación del proyecto básico. Yo entiendo, y a partir de aquí, si es una opinión personal, pero que está aplicando en mi concello y otros que conozco, que es que para la solicitud con el proyecto básico llega y, por lo tanto, no creo necesaria la demostración de habilitación de la persona que firma el proyecto, puesto que ya casi su propia declaración es la presentación de ese proyecto, puesto que normalmente, excepto en excepciones muy, muy contadas, el proyecto de ejecución lo realiza el mismo técnico que el proyecto básico y ese sí tiene que venir visado. Por lo tanto, ya tenemos la habilitación en el proyecto de ejecución.
Sí, vamos a intentar ser breves, pero...
Sí, no, yo voy a ser breve. Yo vengo en representación de Vendetti, junto con Santiago. Yo en referencia a la primera observación que hizo Ignacio Soto, de que las ECLU no son la solución. Yo no sé si realmente son la solución o no. Solo sé que hoy estamos aquí porque el sistema me parece que es bastante mejorable, ¿no? Efectivamente, pues lo podrán hacer funcionarios si los dotamos de más medios. Claro que lo haría mejor. Ahora mismo tenemos el ejemplo de Madrid, donde no se dotó con más medios, porque como dijo Santiago, se eliminaron las tasas que cobraba el ayuntamiento, se ofrecieron datos palpables de la mejoría, y que yo sepa, de todas las intervenciones, fue la única que ofreció datos. ¿Y por qué ofrece datos? Porque ahora mismo es un sistema que sí que funciona telemáticamente, como dice la directiva de servicios, cosa que el resto me parece que no es así, es perfectamente controlable, y se pueden dar datos de su funcionamiento y de su eficacia ahora mismo. Y yo quería dejar en la mesa un ejemplo de una actividad que creo que es susceptible. Yo en lo que es mi empresa tenemos una experiencia de 7 años en el Ayuntamiento de Pontevedra, 2 en el de Marín, con respecto a una actividad que crea alarma social todos los años, que es el tema de la revisión de las atracciones de feria, por ejemplo. Yo quería preguntar a los técnicos del ayuntamiento, representantes de la FEGAN y alcalde o secretario del ayuntamiento, realmente qué medidas se toman en sus respectivos ámbitos sobre este tema, porque me consta que hay algún ayuntamiento donde el técnico municipal correspondiente firma la conformidad una vez que se acaba la fiesta, porque precisamente no quiere asumir ese riesgo, lo que quiere decir que todos nuestros hijos o nosotros mismos nos estamos subiendo en una serie de carruseles y de atracciones que están sin controlar. Muchas veces no sabemos siquiera si tienen una póliza de responsabilidad civil que ampare y no tienen la licencia de actividad correspondiente. Tenemos ejemplos todos los años existe una campaña mediática sobre ello, sobre todo cuando hay algún accidente de renombre, como hubo este año con 4 muertos. Es decir, que en Pontevedra efectivamente existe, se hace desde hace 7 años por culpa de un accidente trágico también de una niña de 9 años que se murió hace, creo que fue hace 10 años. Y aquí sí que la ECLU, en este caso, bueno, pues está haciendo una empresa privada porque los técnicos municipales claramente pues no tenían recursos o no tenían la capacidad para realizar. Hablo de inspecciones que por lo menos garanticen algo, multidisciplinares. No un técnico que se pasea media hora y emite un certificado de aquello que aparentemente todo está bien. Yo me gustaría saber su opinión sobre esto y si creen que ahora mismo funciona bien o qué medidas habría que tomar. O si creen que los funcionarios eran los que tendrían que tomar medidas en esto.
Sí, no sé si alguien quiere contestar o hay alguna... Bueno, no sé si hay alguna intervención más. Sí.
Sí, yo quería hacer una, o que alguien hiciera una puntualización respecto a la pregunta del señor, respecto a lo que se comentaba de los proyectos básicos para hacer un proyecto de un acondicionamiento de un local. ¿Me puede responder Ignacio o Concepción? Me da igual. Porque creo que en todo el debate de la tarde se ha ignorado que muchas veces los proyectos de actividad llevan acompañado un proyecto de obra, con lo cual es preceptiva una licencia urbanística que está regulado en la LOUGA, que se ha ignorado por completo. No es solo una cuestión de obtener una licencia administrativa o una comunicación previa, sino que además es necesario un requisito de una licencia de obra. Entonces... o entendí mal o me pareció entenderle a Concepción que en el Ayuntamiento de Vigo se tramitaba la obra con un sencillo, bueno, con un impreso que se mostró en la pantalla. No,
si me permites, me expresé yo mal, no tienes por qué haber entendido tú mal, probablemente me expresé yo mal. Lo que quise decir en todo momento fue que las obras, por supuesto, estaban sujetas al deber de obtención de licencia. Que las obras deberían de obtener licencia antes de la comunicación previa. Que las obras tienen que estar finalizadas antes de la comunicación previa. Y que en el impreso de comunicación previa para el inicio de actividad hay 2 apartados. Un primer apartado en el que dice que acabaron las obras necesarias porque hacían falta obras para llevar a cabo el ejercicio de la actividad y incluso se exige el número de licencia, el número de expediente, la fecha en la que se obtuvo... O un segundo apartado en el cual dice, si no son precisas las obras, usted declara que tiene todas estas instalaciones, que las instalaciones cumplen, que cumple con la normativa y con todo. Por supuesto, las actividades que llevan asociado expediente de obra, no hay nada que hacer. No tenemos cobertura legal en estos momentos para hacer otra cosa y, por supuesto...
Con lo cual, todas aquellas actividades que requieran una licencia de obra no se pueden tramitar ni con una comunicación previa ni con una declaración responsable. Siempre tenemos que recurrir a una licencia de obra y actividad. Eso es lo que yo entiendo.
Nosotros, ese es un tema que estamos trabajando ahora en la propia ordenanza, porque se nos planteaba ese mismo problema, efectivamente, en la condición de una con la otra, ¿no? La interrelación que hay entre ambas licencias, la de actividad con la de obras. Entonces, en principio, estábamos barajando 2 posibilidades en función de la entidad de las obras. Si simplemente serían obras de instalación, un poco, digamos, que tienes un local como acondicionado y simplemente tienes que llevar a cabo, bueno, pues pequeños detalles, en cuyo caso sí que permitiríamos por vía de comunicación previa, porque es, digamos, que muy obvia la posibilidad de llevar a cabo el ejercicio de la actividad y, por lo tanto, la posibilidad de tramitarla por vía de comunicación previa y aquellos casos en los cuales tienes que llevar a cabo, pues, un reformado y es necesario llevar a cabo con carácter previo la comprobación de si es o no es posible la obtención de esa licencia de obras vinculada a la licencia de actividad. Claro. Forma parte de la ordenanza. Es que yo no sé si lo repetí suficientemente, pero a lo mejor lo tengo que repetir 25.500 veces más. La ordenanza es fundamental porque con los instrumentos legislativos y normativos que tenemos en la mano no tenemos nada que hacer y al final va a depender un poco del criterio que pueda tener el técnico que esté tramitando el expediente y eso tampoco debe ser así. Tenemos que tener un instrumento normativo que recoja toda la casuística porque ese es el problema, es que se dan esas, pero como esas se dan 20.000 más. Estás en la reunión y de repente dices, ay, mira, es que un día me presentaron este expediente que era así, iba acondicionado, pues las grúas, pues los circos, son instalaciones, o sea, un montón de temas. Pero efectivamente, no se tramitan por comunicación previa. Las únicas obras que se tramitan por comunicación previa son lo que decía antes, obras menores, de escasa entidad, pero no asociadas a las actividades. Y lo que enseñé era el impreso con esa referencia que hace, o bien la mención a que las obras finalizaron y a la licencia de obras, o que no son necesarias obras para el ejercicio de la actividad.
O sea, locales que básicamente están arreglados, que necesitan una mano de pintura, punto.
Básicamente.
Básicamente.
Es que básicamente, sobre todo, es local. Hoy tengo una zapatería y mañana voy a montar una tienda de móviles.
Ya, cosas... Pero quiero decir que cuando se tramita un proyecto de acondicionamiento de un local, se tramita con el objetivo de hacer una obra que cumpla los requisitos para montar esa actividad. Quiero decir, los requisitos para montar una actividad de una zapatería no son iguales que los requisitos para montar un local de copas.
Pues por que un local de copas nunca entraría. Claro, que un local de copas es una actividad bueno, clasificada. Evidente, que es adentro de las inocuas, en realidad, lo que hay.
Ya, pero entonces vamos solo a las inocuas. Si yo cojo un local totalmente en ladrillo, evidentemente solo me queda el trámite de la licencia. De la licencia tal y como viene establecido en la LOUGA. Uh-huh. Un proyecto de acondicionamiento con la solicitud al mismo tiempo de la licencia de actividad.
Sí, sí.
Con lo cual, todas aquellas que no sean, porque también se puede dar...
Pues aún hay. Te he de decir que estamos de momento y teniendo en cuenta el momento en el que estamos, del orden de 20, pero sin necesidad de obra, ¿eh? Sí que se está llevando a cabo el control en estos momentos. Hombre, es eso, somos un ayuntamiento grande, pero bueno, en este momento, digamos, de parón que hay un poco por la situación económica que corresponde, aún hay actividades que se abren sin necesidad de obras.
No, seguramente.
Mientras la comunidad autónoma no nos habilite otros medios y otras posibilidades, es en lo que estamos.
Yo lo que quería, lo que parece, es que esto va a ser la panacea. Vamos a pasar de 0 a 100 y...
¿De 0 a 100 qué?
De 0 a 100 de ser súper fácil montar una actividad, cuando hasta ahora era los trámites burocráticos impedían que abrieras una actividad en menos de un año, entre todas las tramitaciones, los proyectos...
Depende, eso depende. Los trámites burocráticos en sí mismo no. A veces la forma en la que tramitamos burocráticamente los expedientes.
Bueno, pues puede ser. Y respecto al proyecto, que esto a lo mejor si me lo puede contestar Ignacio, yo soy arquitecto técnico, y nosotros no redactamos, generalmente cuando hacemos un proyecto de actividad, no redactamos proyectos básicos. Y creo que están exentos de visado. Con lo cual, podría haber un intrusismo profesional por parte de técnicos que no estén habilitados para hacer este tipo de certificados y bueno, que se debería de tener en cuenta por parte de la Administración pues ese visado... a efectos de comprobar o de nosotros comprobar que tenemos la titulación requerida.
Nosotros lo habíamos hablado con los colegios también, en principio se habló solo con el de arquitectos, pero sí que barajamos la necesidad de que se presente una declaración responsable por parte del técnico de que forma parte de su ámbito competencial la presentación de ese proyecto. Nos parecía una idea, vamos, muy positiva, bien, precisamente por ese problema. Lo que pasa es que al final, como ni los propios colegios se ponen de acuerdo en qué debemos hacer o qué no debemos hacer, se estaba un poco hablando con ellos, pero los propios técnicos de la gerencia, la jefa de licencias y los técnicos lo consideran completamente necesario.
Perdón. Yo en eso te digo que hace poco desde el Ayuntamiento de Teo se planteó si era competente o no, no me acuerdo ahora cuál es la titulación exacta, los antiguos decoradores, si son competentes o no para la redacción de proyectos de adecuación del local comercial... Y el propio colegio profesional de los decoradores nos mandó unas cuantas sentencias, alguna del Tribunal Supremo, en el que le reconocía la capacidad siempre y cuando no modifiquen las instalaciones comunes del edificio ni el aspecto exterior, bueno, unas determinadas condiciones. Por eso, pero bueno, ellos también tienen su visado. Otra cosa es si distinguen entre un proyecto básico, un proyecto de ejecución o estos temas.
O sea que eso lo entenderíais como una obra menor.
Sí, claro, por supuesto.
O sea, efectos de decoración, básicamente. No podrían tocar instalaciones dentro del local ni...
Una obra menor no solo es.
Bueno, sin más, agradezo a atención. Agradecería que se quedara un minuto porque está o director connosco da Escola Galega de Administración Pública e queríamos proceder simplemente a decirle unhas breves, moi breves palabras para proceder á clausura desta xornada. Entón, agradezo simplemente un minutinho, non llevamos a robar máis e pido que me acompañe o director da Escola Galega. Esperad, hai un minuto.